Hola, buenas tardes. Estamos otro miércoles más aquí con vosotros. Estoy con Leganés. El teléfono es el 91-69-33-892. El programa es La Hora de la Verdad. Es un programa de personas con problemas de salud mental. El correo es lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook, La Hora de la Verdad, ASAR. Twitter, @delahoradeASAR. Y nosotros, nuestra asociación está situada en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Los teléfonos son el 91-58-66-48-8. Móviles de Ismael es el 659-92-7141. Y el de Presidencia es 696-42-8687. La web es asad.org.es. El Facebook es ASAD Leganés. Esa es la página que tenemos nosotros de divulgación. Y bueno, vamos a presentar a los contertulios, que estamos siempre hoy con alguna falta, pero estamos aquí al cañón, al pie del cañón. Tenemos a mi derecha a Montse.
Buenas tardes, queridos radioyentes, a ti Carmen y a ti Raúl.
Sigue Guido.
Hola, ¿qué tal radioyentes? Buenas noches.
David Cano.
Buenas tardes, radioyente. Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Gustavo.
Buenas tardes, queridos oyentes.
Raúl a los mandos.
Hola.
Y tenemos una invitada de honor, porque cuando son invitados son de honor, todos nos por ella, que se llama Carmen Najarro. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, don Félix. Ya que yo soy Carmen, soy una invitada especial, pues buenas tardes, don Félix. Buenas tardes a todos los contertulios, un placer estar aquí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues queríamos hablar un poquito de una cosa que nos trae en vilo, la sensibilidad hacia las personas con problemas de salud mental. Y en esto nos quería hablar la señora Carmen de un poco más distendido en este aspecto, ¿no?
Por supuesto, ese es el motivo de estar aquí y lo único que quiero rectificar a Feli es que yo soy Carmen, no señora Carmen. Esto es una batalla continua siempre.
Y yo soy don tampoco.
Bueno, el tema, como siempre para nosotros, es muy importante y es respecto a la actitud de la ciudadanía, sálvese quien pueda, eso hay que decirlo, porque no se puede generalizar, sobre el estigma, el respeto hacia el colectivo de personas con problemas de salud mental. Ese es uno de los motivos por el que estoy aquí. Ya estuve en otra ocasión y siempre es en plan reivindicativo. Para mí, personalmente, como persona y madre de una persona con problemas de salud mental, es importantísimo trabajar en ello, dar la cara, reivindicar y demostrar que no haría falta demostrar ni justificarnos con nadie, pero que somos ciudadanos de pleno derecho a ser respetados y, sobre todo, que se nos considere persona con voz y voto. Y si no tuviéramos voto, es igual. El hecho de ser personas ya es motivo más que suficiente para que los demás lo consideren así.
Sí, por eso yo siempre comienzo el programa como somos personas ante todo.
Por supuesto, es que quien no lo considere eso, a mí me parece que no hay calificativo para esas personas que no tengan esa consideración hacia otro ser humano, sea del tamaño o estatus social, racial, religioso, del país que sea. La persona hay que mirarla como tal y respetarla.
Y respecto al respeto, como has dicho, bien dicho, está al respeto, respecto a la persona, respecto a lo que se dice, respecto a los medios de comunicación. Nos traes algo especial que ya se ha mandado.
Sí, traigo un escrito que, bueno, me habéis invitado a que lo lea. Ya lo hice la primera vez en el año 2012. No sirvió para nada, pero para nosotros sí sirvió, porque tenemos muy claro el derecho a, como repetimos, al respeto y a reivindicar. El volver a hablar del tema es porque el año pasado hubo una nueva ley y, bueno, aunque lo hemos hecho ahora, lo vamos a leer con retraso, no quiere decir que no se haya difundido por otros medios.
¿Y qué ley es la que dice Carmen de ello? ¿Qué ley es la que va con ello?
Ahora de lectura, si os parece, cuando digáis, comienzo y de la lectura.
Vale, pues sí.
Vale, pues cuando...
Sí, cuando quieras, Carmen.
Sí, bueno. Pues entonces, vamos a ver. A la atención de don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, doña Soraya Sáenz de Santa María, vicepresidente del Gobierno de España. La sociedad necesita hacerse eco de los seres que la constituyen para progresar. Una sociedad que no escucha la voz de sus ciudadanos está abocada a fracasar. Si la persona se rompe por dentro y la sociedad no responde, es un indicio de que los valores en los que se sustenta están vacíos o son equívocos. Tal vez deberíamos estar más atentos a la voz de las miradas y trabajar en el presente para que el mañana se ría de la lentitud del pasado. Este escrito es de Olga Real Najarro, es nuestra presidenta actualmente, del libro En locuras, cultura e historia.
Y voluntaria, quiero añadir.
Y voluntaria porque realmente Olga Real Najarro es mi hija y somos una familia, como otras tantas, que estamos muy implicados desde muchos años en el tema de la salud mental, por supuesto desde el voluntariado, por llamarlo de alguna manera, pero no desde otro punto de vista, porque lo nuestro es dedicación plena, desde el amor, el respeto a un colectivo. No a mi hija porque tengo un hermano, o a mí porque esté mi hijo, sino porque queremos a este colectivo de salud mental y que lo sentimos como hermanos, mi hija, yo como si fuera madre, aunque no los haya parido, pero sí hay un respeto y un cariño tremendo. Y por ello estoy aquí y por ello mi hija ahora es presidenta. Pero nosotros no necesitamos de ninguna titulitis, ni de presidenta ni de nada, para tener esta, digamos, vocación hacia la salud mental. Son muchos años los que llevamos implicados en ello. Así que...
¿Cómo cuántos?
Casi 30 años.
¿30 años?
Casi 30 años. ¿Y hay quien más? Yo por ejemplo,
tengo
31.
Más.
Bueno, pues hay personas que realmente lo viven, lo sienten y se hace con un fin. El avanzar, el no retroceder a tiempos prehistóricos, que es de lo que se trata este escrito también, uh-huh. Y para que haya una vida más digna en nuestro colectivo. Vale. Entonces, continúo si os parece.
Sí, sí, continúe.
Respetable representante de los ciudadanos de España, con este escrito invertimos una vez más nuestra voz y tiempo para reclamar los derechos que como ciudadanos deberían tener nuestro colectivo de personas con problemas de salud mental. Un inciso, repito muchas veces la frase problema de salud mental, no porque yo tenga necesidad de decirlo, pero tal vez para ciertas personas que nos escuchen le quede muy claro que este escrito está desde salud mental. La solicitud que les hacemos está inspirada por el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal aprobado el día 13 de marzo del presente año por el Consejo de Ministros a propuesta del titular de Justicia, Rafael Catalá. Como bien saben, este proyecto de ley modifica el término judicial imputado, que pasa a denominarse investigado. De acuerdo a Rafael Catalá, el término investigado es más coherente que el término imputado, cuyo nivel de contaminación semántico es muy alto en la actualidad. El objetivo es loable, buscar una fórmula que no marque a la persona. Con este cambio se desestigmatiza a los implicados en investigaciones. Siguiendo este criterio, señor presidente, usted, continuó contando como candidatos con dos colaboradores que habían sido imputados, Juan José Imbroda en Melilla y a Francisco Javier de la Riva en Valladolid. Asimismo, usted, señora vicepresidenta, manifiesta que el proyecto de ley responde a una demanda social muy clara para luchar contra la corrupción y evitar que los cargos imputados queden quemados políticamente, aunque luego no sea nada. Señor presidente y señora vicepresidenta del Gobierno, consideramos que el colectivo de personas con problemas de salud mental al que damos voz se encuentra mucho más indefenso que cualquiera de las personas a las que se propone amparar el mencionado proyecto de ley. Cuando se alude a una persona con problemas de salud mental como loco, utilizando la carga negativa que tiene este término más allá de otras posibles connotaciones, también se está utilizando un término con un nivel de contaminación semántico muy alto, aún en la actualidad. Nosotros también queremos, como ustedes, encontrar fórmulas que no marquen a la persona. Consideramos que ustedes, como representantes de la ciudadanía, tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de todos sus ciudadanos. Solicitamos, por lo tanto, se generen más campañas con relación a la salud mental, en sus múltiples facetas, social, educativa, de prevención, ayudas en la contratación a personas que viven un problema de salud mental y una mayor realización de programas y proyectos en atención primaria, secundaria y terciaria a las personas con problemas de salud mental. Asimismo, solicitamos que se creen proyectos de ley que impidan y eviten campañas publicitarias que incidan en una imagen peyorativa de la enfermedad mental, como la múltiplemente anunciada «Yo no estoy loco» de Mediamar, que parece aludir a la aparente imposibilidad de llevar una vida funcional con capacidad para tomar buenas y adecuadas decisiones, incluso en la compra de electrodomésticos o elementos tecnológicos. Lo peor de la mencionada campaña es que no deja lugar a dudas y escenifica con un gesto una imagen añeja, semánticamente cargada y que no se corresponde con lo que es una persona con problemas de salud mental. Sabemos que la salud mental está adquiriendo una presencia clave en el discurso social, sanitario y educativo, por lo que necesitamos que nuestros representantes políticos adopten las medidas necesarias para proteger a los usuarios de salud mental y propiciar un entorno social más sabio, respetuoso y humano, que no propicie o tolere en pleno siglo XXI campañas publicitarias «Yo no estoy loco», de MediaMark, «Precios de locos», «Espectáculos, el circo de los horrores» o cualquier otra actividad social que presente una visión peyorativa, denigrante y negativa de las personas que tienen un problema de salud mental. El colectivo de personas relacionadas con el síndrome de Down y el colectivo gitano ya han llamado su atención con relación al mal uso y a la necesidad de corrección y transformación de términos trasnochados y no adecuados. Si tienen la capacidad, la voluntad y el conocimiento para generar un proyecto de ley que cambie el término de imputado a investigado, les pedimos como ciudadanos a los que representan que realicen las medidas necesarias para atender a nuestra solicitud. Los representantes políticos no deben responder solo a las necesidades de la clase política, sino más bien a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas a las que representan. Adjuntamos finalmente algunas de las frases que caracterizan la campaña del espectáculo El Circo de los Horrores, junto con el texto que acompañaba nuestra solicitud y reclamación fechada el 20 de noviembre del 2012. Le recordamos asimismo que el próximo 10 de octubre, este año, antes de las elecciones, será el Día Internacional de la Salud Mental. Esperamos que para entonces se hayan publicitado campañas pro salud mental que hagan de dicho día una manifestación plena, tanto en las calles como en los medios y en las escuelas, de la importancia de la salud mental y el cuidado hacia sus usuarios. Anexo. Carta enviada el 20 de noviembre del 2012, modificada y actualizada. Señor Rajoy, nosotros, como familiares, no renunciamos al respeto hacia nuestros familiares, perteneciente al colectivo de salud mental, ni queremos que se siga potenciando la estigmatización ni la represión en sus diferentes formas, al no ser escuchados y atendidos como ciudadanos, cuyo único delito es padecer problemas de salud mental. Lamentablemente, no solo a lo largo de la historia, sino en pleno siglo XXI se nos sigue, repetimos, estigmatizando. Señora de Santa María, usted, que en estos días alude a que la ley responde a una demanda social muy clara para luchar contra la corrupción y que, según el Ministerio, la ley había quedado desfasada, consideramos que el trato que se da a las personas con problemas de salud mental también está desfasado y tiene una clara repercusión todavía en las instituciones sociales. Señores, ¿tienen ustedes conocimiento del altísimo nivel de contaminación semántica que a lo largo de la historia tiene el término loco? ¿Conocen sus consecuencias y cómo marcan a las personas? Nosotros, los familiares, llevamos mucho tiempo invertido en esta demanda social reivindicativa para que se realice la modificación del término loco, por mucho que conste en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Por ello, expresamos nuestro malestar y desacuerdo en que ni el ministerio que usted representa ni los demás tuvieran la delicadeza social de atendernos. Señor Rajoy, señora Santa María, es posible que no nos recuerden, pues no hubo ninguna respuesta a la carta enviada desde nuestra asociación. Asociación Salud y Alternativas de Vida de Salud Mental, ASAP, de Leganés y Fuenlabrada. Les enviamos una vez más un dossier con fecha Leganés 20 de noviembre de 2012 para que tengan conocimiento del porqué del presente escrito. En aquella ocasión denunciábamos un espectáculo que a nosotros nos duele por lo injusto y dañino hacia un colectivo tan vulnerable y abocado en muchas ocasiones al suicidio por la falta de solidaridad y fomentación del estigma. Como familiares, somos conscientes del impacto causado por cuanta comunicación visual se ha realizado a través de carteles presentes en paradas de autobús, coches anunciando el espectáculo, carteles enormes en las entradas o salidas de ciudades. Por ejemplo, Leganés Fuenlabrada, en Internet, se puede recibir el impacto visual a través de la lectura en la página web del Circo de los Horrores. Perdón, se nos había olvidado el enunciado anterior, manicomio. Pero es lógico, quienes luchamos por modificar el uso y connotaciones de ciertos términos, somos conscientes de que, lamentablemente, se siguen utilizando desde percepciones peyorativas. Lo que no es lógico es que ustedes apoyen o consientan el uso que se da desde los espectáculos públicos como el del circo y con la aprobación de quienes reciben los agradecimientos del espectáculo que se ha llevado a cabo con toda impunidad. Recordatorio, por si alguien no ha leído la página web desde los organismos que representa. El manicomio más horroroso llega a Bilbao. El Circo de los Horrores presenta un nuevo espectáculo. Manicomio, un show ambientado en un antiguo hospital mental. Nos traslada a un antiguo manicomio del siglo XVIII. El manicomio de los horrores, un circo estilo zombie. Espectáculo manicomio. Todos conforman una curiosa familia de enajenados. En él prima el terror psicológico, el humor ácido, grotesco, buscando la inmediatez y el impacto visual. Trabajan una marea de majaras terminales, tocados del ala y pirados. Arrastran al público a través del inquietante mundo de la locura. El espectáculo más espeluznante ya en Madrid. ¿Te atreves a entrar? Dementes de Madrid, parece que seguís muy locos. Ya está agotada la sesión del 31 a las 22 horas. El manicomio está en Madrid. ¿Me queréis convencer de que no te apetece ingresarte y rodearte de majaras perturbados y dementes en estas fechas? Hay que estar muy loco para no visitarnos. El manicomio de los horrores abre a nuevos ingresos de psicópatas desde el 25 de octubre. Sentimos si se les ha hecho un poco pesada esta exposición. Si quieren confirmar que es cierto cuanto han leído, visiten la página web del circo. Nosotros, las familias, usuarios y todas aquellas personas sensibles y conocedoras de nuestro colectivo, tardaremos mucho en poder digerir este hartazgo visual y demoledor. Pero a su vez nos refuerza y nos deja muy claro que no cejaremos en defender el derecho al respeto y la dignidad de las personas con problemas de salud mental, responsables de esta barbarie circense, a través de tanta morbosidad en el lenguaje, por mucho que muy inteligentemente se justifiquen en la letra pequeña de sus grandes carteles, son culpables de tanta atrocidad. No queremos ver su mal llamado espectáculo. Hay que trabajar, ganar dinero, etcétera, pero no a costa de personas que difícilmente pueden sobreponerse a esta violencia social que ustedes transmiten desoyendo las llamadas de atención para que moderen el lenguaje. No hay palabra que pueda definir nuestro sentir como ciudadanos. Las familias y nuestros familiares afectados por un problema de salud mental vivimos día a día el desafecto, el rechazo, la gran losa que los medios de comunicación descargan sobre nuestro colectivo. Ignorancia, desconocimiento, falta de respeto e insensibilidad. Pero ahora hay que añadir con letras mayúsculas una nueva decepción más: la permisión de cuantos organismos ministeriales consienten que haya y se siga llevando a cabo esta agresión a nuestro colectivo sin tener en cuenta que son ciudadanos de pleno derecho a ser respetados y no vilipendiados. Desde el taller antiestigma de la asociación creemos necesario recalcar que la comunidad de afectados por problemas de salud mental lleva mucho tiempo luchando contra el prototipo de enfermo mental que en este espectáculo se muestra. Lo consideramos falso, desfasado y cruel. Creemos que este espectáculo implica un paso hacia atrás en esta lucha. Carta escrita por usuarios, familiares y socios de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, ASAF. Gracias.
De nada, Carmen, de nada. Pues es un poco dura la carta. Y la verdad es que fue, y estaba yo presente cuando se redactó.
Sí, eso se escribió una noche, una de tantas que uno está pensando en el tema. Se expuso en la Junta, luego mi hija también le dio el visto bueno y se llevó a cabo en esa segunda parte. La primera se hizo con Marcelo, que fue nuestro anterior presidente, que recopilé yo todo el tema del circo y ahí ya fue cuando empezamos a trabajar en ello, a denunciar, pero hasta la fecha de hoy, desde el 20 de noviembre del 2012, nadie de ningún organismo contestó. Nos pareció tremendo, pero que ahora el año pasado, porque esta carta, esta primera parte, está escrita del año pasado, y tanto el presidente Rajoy como la vicepresidenta Santa María y el ministro de Justicia catalán saquen esta ley para proteger a los corruptos, a los etcétera, etcétera, porque pobrecitos, ¿cuánto le va a dañar su imagen? Quedan estigmatizados, hay que modificarla porque imputados daña más que investigados. Y de ahí vino el retomar el tema para seguir denunciándolo, porque la otra vez en los carteles todo esto venía con los agradecimientos a todos los ministerios que habían permitido se llevara a cabo el tema del circo de los horrores. Pero es que ahora, tanto Rajoy como Santa María dan el visto bueno a esta nueva ley del ministro catalán para proteger a los corruptos, etcétera, etcétera. En este tema, cuando menciono a estas dos personas, son porque nos representa. A mí me da igual, fuere la persona que fuere, del partido político que fuere. La salud mental, como diría Manolo Escobar, ni se compra ni se vende. Son personas y eso es sagrado. Pero no se puede jugar con la dignidad y el respeto de las personas. Así que llámese como fuere, quien ha hecho esto tiene nombre y hay que decirlo. Y es lamentable ver al ministro catalán o verlos a ellos. Y a nosotros la salud mental se nos siga estigmatizando, se hayan hecho los recortes tan demoledores que se han hecho desde el 2011, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, quería recordarte lo que has comentado, lo que dices, que has dicho en una parte del escrito, que estaban hasta agotadas las entradas para el Circo de los Horrores.
Totalmente, pero es que no solo aquí en Madrid, esto ha recorrido toda España. Ya en Andalucía llamaron la atención, en Barcelona también. Llegaron, yo siempre me emociono cuando recuerdo, fue a través de internet, lo pude ver, una asociación muy pequeñita, muy humilde de Granada, pero extraordinaria en la grandeza de enfrentarse a ellos. Aquí en Madrid fuimos nosotros los únicos que comenzamos así, pero como el gobierno no hizo nada, ni los 40 principales, ni todos los que lo patrocinaban, nada, ni contestaron, pero sí tenían todo programado para hacer los Leganés en la cubierta. Quiero recordar que era el 29 de mayo de hace 2 años, quiero recordar. Y tenían ya las entradas y todo. Ahí sí fue cuando ya nos plantamos. Cuando digo plantar, no me gusta ese término, pero sí es plantarse en la medida de recurrir a José Germain, que es la institución que antes se llamaba Manicomio Santa Isabel, llevar toda la documentación que se estaba sacando de internet, todo lo que estaba ocurriendo, y ya tomaron medidas. Es más, hasta hubo quien de allí nos aconsejó que hiciéramos una cacerolada, cosa de las que yo nunca me ha gustado hacer esas cosas, pero por supuesto que se habría hecho, con tal de evitar que en Leganés se llevara a cabo ese espectáculo. Se pudo suprimir, con lo cual pues sentimos una alegría porque no se llevara a cabo, pero un gran dolor de pensar que las familias, en el grado que sea, tengamos que estar haciendo estas movidas para proteger a los nuestros, a nuestros usuarios, me parece injusto, me parece cruel. Y que haya gobiernos, fuere el que fuere, que estén encima promocionando todo esto, no, porque ellos lo permiten. Sí. Entonces, es demencial, ahí sí que es demencial esa actitud de las personas que lo permiten.
Es que siguen siendo el mismo gobierno y sigue siendo el mismo Mediamar el que sigue actuando otra vez igual en el mismo sentido.
Sí, pero es que Mediamar ya se ha dicho a través de los medios de comunicación, se ha dicho por escrito.
Y la Confederación de Salud Mental también ha hecho también un escrito hacia ellos, refiriéndose al estado tan lamentable como que están dejando a las enfermedades de salud mental.
Sí, y ellos fueron en FEAFES en lo que dijeron que moderaran el lenguaje y no hicieron caso, continuaron por toda España, etcétera. Y ya sí en Andalucía empezaron a levantarse, nosotros aquí, pero voy a repetir, es que es injusto, vuelvo a repetir que me da igual el color, el partido político, es que me da igual, nosotros la salud mental tenemos bastante con lo nuestro como para, pero hay que reivindicar, sea el que sea, fuera el que fuera el que esté en el gobierno, que permitan eso, me parece tan inhumano y tan incalificable, que los que nos dirigen y los que se aprovechan de nuestros votos no traten de proteger, de ayudar, y que seamos las familias, cuando tenían ellos que estar también agradecido de que las familias estemos ahí al pie del cañón, y lo hacemos porque son nuestros familiares. Como si no fueran nuestros familiares, muchas personas, yo no me muevo por mi hijo, me muevo por el conjunto, no, y porque lo siento así, que ellos lo permitan es incalificable.
Es que te mueve lo que es el corazón, lo que sientes dentro, no ya es la persona en sí, te mueve el conjunto de ciudadanos que están pasando por esta pauta. ¿Vosotros qué opináis al respecto?
Pues qué opinar, cuando lo ha vivido en primera persona injustamente, ha sido atado durante 5 horas. Es como si el Circo de los Horrores lo llevaran a tu caso y lo ejecutaran en ti. Entonces te das cuenta que tus perspectivas de vida cambian totalmente. Te das cuenta que sí, que puede ser el Circo de los Horrores, pero que en realidad está pasando e injustamente.
Sí, que está pasando lo que está pasando diariamente.
Entonces la cosa cambia. Cambia tu perspectiva de vida, tu forma de ver, tu forma de pensar, tu forma de actuar y todo. Y te das cuenta de muchas cosas y decides pasar de todo un poco.
Pero no se puede pasar de la vida ni permitir, en este caso no lo digo por ti, David, me refiero a que quienes sea hay que tomar partido en ello. Porque lo que tú acabas de decir me recuerda la larga lista de espera de años que vivimos nosotros, cuando eso ha mejorado, cuando ha habido una apertura psiquiátrica, cuando ha habido mejoras poco a poco, porque era mucho el atraso, y que de pronto se nos recorte todo, se nos quiten psiquiatras, se queden sin seguimiento médico pacientes nuestros, haya menos de todo. Y, las urgencias están siendo tremendas también.
No, Carmen, yo de la vida no paso. Yo la vida la amo. Pues la amo y la quiero ante todo.
Eso es lo que
lo que paso es del humano, porque el humano es el que me ha fallado.
Pues también he tenido mal, yo estoy de acuerdo, pero es humano, lamentablemente, es el que nos dirige. Es humano, como yo un día dije en la Puerta del Sol, que por primera vez abrieron las puertas en Gobernación, el día 11 de enero del 2011, a Esperanza Aguirre, porque yo no le pongo el don a nadie, a Esperanza Aguirre, y le dije que, por favor, que también moderara los términos, cómo se utilizan las palabras hacia nuestro colectivo, y dijo que ya no podía hacer nada. Yo le dije, pero en Telemadrid sí. No, da igual. No ha hecho nada, ni hará nada, porque lo ha demostrado de mucha forma, a pesar de aquel día que estuvo allí en Gobernación, se leyó un manifiesto, todo tan bonito. Ahora, la verdad, esto fue en enero, y en febrero fueron a cargarse la salud mental, porque lo he vivido en primera persona con mi hijo, a pesar de tener un 75% de, lamentablemente, de incapacidad. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué significa? Que hay un bajón tremendo en la calidad del ser humano. En el ser humano. Pero es que todo eso lo vemos en la radio, lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en todo en general.
Pero yo iba a decir una cosa con respecto a lo que ha comentado David, que no hay que desconfiar, hay que luchar, seguir para adelante batallando.
Feliz, cuando vienen a tu casa tres coches de policía y acabas atado por lo de contención en una ambulancia, olvídate, te das cuenta de muchas cosas.
Ya, pero luego hay gente buena.
No, yo no digo que no, que haya
gente buena. Y si gente, si puede...
Pero que da igual que lo que hagas, que sabes dónde vas a acabar. Mientras que seas enfermo mental, sabes dónde vas a acabar.
Eso es lo que hay que modificar.
Pero eso exactamente.
Pero hay que modificarlo también con ayuda desde fuera. No podemos solos.
Eso hay que ir cambiándolo poco a poco. Si nos quedamos parados sin hacer nada...
Pero, Félix, ¿quiénes estamos...? No estamos parados, las familias.
Las familias y pocos usuarios,
porque las familias se van haciendo mayores, porque ya están con una edad, con enfermedades, con problemas, y hay muchísimas personas con problemas de salud mental que no pueden salir, ni la familia, ni los hijos, porque encima se les agrede, y un largo etcétera que ya se habla en otras ocasiones. Hay mucha desprotección hacia nuestro colectivo, hay mucha marginación, hay muchos que se han quedado en la calle por cierres de centros de salud mental y están en la indigencia, y eso se sabe en las altas esferas que permiten todo esto. Eso, las familias que podemos, seguimos, pero no es justo, porque las familias también tenemos derecho a una calidad de vida un poco más tranquila y en paz, que ya peinamos canas muchos. Y yo comprendo perfectamente a David lo que él dice. Llega un momento que ahí está, fallan las fuerzas, falla la esperanza, falla la ilusión por lo que se está haciendo.
Pero,
somos los de fuera los que tenemos que tratar de facilitar a los que no pueden.
Ahí está, porque se enganchen al carro.
Los de fuera.
Los de dentro.
Y los de dentro. Pero los de dentro, cuando puedan.
Tenemos que engancharnos.
Pero los de dentro se tienen que enganchar.
Tenemos que engancharnos poco a poco. Porque no podemos tener un amigo, o dos amigos, o tres amigos solo. Tenemos que tener más amigos.
Pero hay quien no tiene ni uno. Hay quien no tiene ninguno.
Hay que ayudarlos a esa gente.
Naturalmente, pero estamos en lo mismo. Repetimos, ¿quiénes ayudan? Las familias, los usuarios, el que puede... Pero ¿cuántos hay en sí que pueda con los que no pueden? Entonces cada persona le llega a su momento. Y cuando se sufren casos tan traumáticos, porque el de David no es único, por ahí han pasado muchísimas personas. Y lo sabemos y lo vemos.
Sí.
Entonces
muchas veces les cuesta... Perdona que te corte, Carmen. Yo he tenido una conversación con una persona que lo que dice David lleva razón en eso, no se la quito. Lo único que digo que hay que mejorar, pero yo lo que esta persona estaba en un centro psiquiátrico que es Fuenlabrada, el hospital de Fuenlabrada, el centro psiquiátrico.
Me parece que ya sé quién es.
No, era una chica. Y decía, dice, le han dicho a esa persona que si sigue así, le atan.
Fíjate si has acabado.
Sí.
En mi caso grave, que yo empiezo a autogestionarme haciendo de todo. Haciendo la comida, haciendo lavadoras, yendo a comprar, saliendo a caminar, haciendo deporte, dejando el tabaco. Y lo que recibo a cambio es atar durante 5 horas y estar ingresado durante 1 mes. ¿Tú sabes lo que significa eso a una persona que ha estado luchando y que ha salido de la enfermedad y que después de estar 1 mes ingresado vuelve a entrar en la enfermedad?
Es duro.
Por eso, los que vayamos pudiendo, hay que ayudar. Ayudar para que poco a poco, es muy difícil, porque tienes razón, es muy duro, es muy cruel todo lo que vivimos, que se vuelva a recuperar la confianza un poco en los demás. Pero es que lo que los demás pedimos, lo que más o menos vamos pudiendo, es nuestro derecho a que todo nuestro colectivo tenga lo que se merece como personas que somos muy vulnerables encima. Entonces, ¿cómo vamos a salir de ese pozo sin fondo si cada vez hay menos ayuda y menos comprensión? Los medios de la comunicación es tremendo, escogen ciertas voces que ponen unas voces tremendas de morbo y de peligrosidad y de todo lo que nos están acusando constantemente. Claro, así no se puede seguir.
Claro, lo que has comentado, entonces, el entorno social.
Pero esto no es nuevo. Esto, desde que el mundo de la salud mental ha estado lamentablemente como ha estado de denostada. Pero cuando ha pasado unos años, los que conocemos el ante, como estaba Leganés, como ha ido poquito a poco mejorando, y cuando se ha mejorado se vuelve a perder, y lo permiten los que no tenían que permitirlo, ¿cómo que ocurre con las familias? Que es que estamos todos, una familia que tiene una persona con problemas de salud mental, ya nos catalogan a toda la familia con que estamos igual. Para nosotros no es ni una vergüenza ni una deshonra. Para nosotros no. Pero, ¿por qué ese concepto de que todos, yo voy al médico, yo tengo una incapacidad física y ya todo es mental? No. Y eso hay que batallarlo y eso es duro para la familia.
Si tú quieres...
Porque las familias tenemos una responsabilidad desde el amor y desde la decisión de que la persona que esté de nuestro familiar o quien sea que podamos ayudar en el grado que sea. Se hablan de hijos o hijas, pero marido, mujer, es igual. El padre y la madre da lo mismo, los hermanos. Tenemos también un cuerpo físico, tenemos también una salud que se resquebraja. No, ya estamos todos metidos en el mismo saco. Que no pasa nada, pero no es justo.
No.
Tenemos que estar demostrando que tenemos una salud física y cuando demuestras un tocho de pruebas a base de TAC, de escáneres, también ellos tienen un problema psicógeno. Que no lo inventamos, no, son
no,
pruebas
lo que,
reales. Pues,
lo que quieres
constante.
Decir tú es que la persona, por ejemplo, que va a un sitio porque le duele una cosa y le leen un problema de salud mental, ya le catalogan como...
No, pero me refiero ya no solo a él, sino... Bueno, eso ya se da por hecho.
Eso se da por
pero
hecho.
Pero a la madre, al padre, a mí me ha pasado. A mí, yo pues tengo una incapacidad severa física y para efecto todo es que es de mi mente. Por eso ya dije, bueno, todas las pruebas y estar desahuciado en una unidad del dolor, todo eso me lo invento. No, es muy cruel y es muy duro y no justo, por eso estamos aquí, pero no es justo que haya que batallar tanto cuando hay leyes, hay una constitución que nos ampara, pero evidentemente esto para pobrecitos políticos que están imputados, tienen que ser investigados, hay que protegerlos. La contaminación semántica, por favor, no nos vengan con tanta palabrería, que es un insulto constante. Yo hablo ahora como familiar en problemas de salud mental, pero a la ciudadanía es un insulto constante. No hace falta tener ni una carrera, ni un doctorado, ni un cum laude para ser persona y saber lo que es blanco, lo que es negro y lo que es gris. Lo sabemos perfectamente. No nos quieran dar la vuelta a las palabras que la utilizan muy bien para llevarnos a su terreno, pero no. Nos damos cuenta perfectamente de las cosas. No nos insulten constantemente. Que sabemos muy bien lo que está pasando.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.
Nada, no las merece.
Si tienes que...
Lo hago con todo el amor del mundo, pero a la vez que no me gustaría estar aquí para decir esto, sino para agradecer que todo tuviera un cambio y que no le falte a nadie que tenga problemas de salud, todo lo que necesite.
Ahí estamos. Pero, para hacerlo.
Sí, ahí estamos, pero hay algo que no se ha dicho, si me permites. Todas las personas tienen derecho al respeto y a la dignidad, y etcétera. Pero como Hace años llevo yendo la salud mental y la cenicienta, y desde luego a cualquier otra patología se la acoge con otra visión.
Claro.
Se la respeta. Y hay algo que alguien dijo que no le gustaba, que causar pena. Pero mira, yo a estas alturas de la vida pienso que más vale causar pena y te arropen a que se rían y se estén mofando de nosotros. Eso es más cruel todavía. Nada más.
Sí, claro. La gente que se ríe de alguien que tiene una enfermedad, desde luego, eso es, no tiene un conocimiento de ello. Es como si... pero si les hubiera tocado a ellos, lo mismo ya cambiarían las cosas, ¿verdad, Carmen?
Pero, Merce, hay una cosa que es esencial en el ser humano, el respeto. El respeto. No hace falta tener conocimiento ni que te pase, pero el respeto. ¿Por qué se respeta a las personas que tienen unos problemas tan graves como puede ser un cáncer? Se les respeta. A nosotros no. No vamos a medir aquí la gravedad. Son personas, un colectivo, son personas, otro colectivo. Es respeto, únicamente respeto. Para eso no hace falta ser pobre ni rico, ni tener estudio ni no tener estudio. Simplemente ser persona.
Claro.
Nada más.
Bueno, pues ponemos un poquito de música. Gracias por la charla, Carmen.
No, ni nada que agradecer.
Hombre, mira, voy a poner Romeo Santos. Propuesta indecente.
Como has dicho, propuesta indecente. ¿Qué le podemos proponer a...?
Las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Like, there's no life. They certainly acting like this from those days. You know what I mean? Hola. Me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goce. Copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, a verte no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego. Parece prudente esta propuesta indecente. It feels good to be
efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, queridos oyentes, Gustavo. Estamos a 25 de mayo de 2016 y bueno, voy a hablar de efemérides, que son fechas históricas. Vamos a hablar un poquito de Franco. La España de Franco, que tanto debía al eje Berlín-Roma-Madrid, mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial una buena actitud. Intereses y afinidades entraron en colisión. La neutralidad española no ocultaba las simpatías del régimen hacia el bando de Hitler y Mussolini. Con todo, en la entrevista de Hendaya, el 22 de octubre de 1940, Franco negocia la entrada en la guerra a cambio de sus derechos históricos sobre Marruecos. Pero Hitler rechaza discutir sobre ello, sin consultar con el general Petén. La colaboración con Alemania sigue adelante por el ministro español y cuñado de Franco, ferviente germanófilo, para combatir juntos a la URSS y al comunismo. No obstante, 9 meses antes del desembarco de Normandía, en 1943, España abandona oportunamente la no beligerancia, sin dejar por ello de mostrar la simpatía hacia los regímenes fascistas. Y se retorna a la neutralidad. El juego de fuerzas había cambiado y la política internacional aconsejaba ir acercándose hacia el bando vencedor. El aliado, España, mandó a Rusia la División Azul de voluntarios españoles. También se entrevistó Franco con Mussolini en Italia en febrero de 1941. Bueno, aquí hay dos puntos, que Franco quería entrar a la Segunda Guerra Mundial, pero al final se quedó neutro y al final no quedó ahí la cosa.
¿Y la segunda?
Y la segunda, que bueno, que lo de Marruecos, pues ahí quedaba. Y ya
Marruecos
está.
Ahí queda.
Ahí queda lo de Marruecos.
¿Por encima del estrecho o por debajo?
Por debajo.
Vale, vale. Yo no tengo muy claro todavía.
Ya.
Y que murió el 20 de noviembre de 1975.
Sí.
El año que me tocó la lotería también a mí.
Dos veces.
Oh, y todavía te acuerdas de ello.
Todavía me acuerdo, sí. Dos veces, como dice David.
Pero mayormente la lotería, que se muriera no
me
daba
tocó
igual,
la
¿no?
lotería y que se muriera.
Claro. Bueno, pues bueno, Franco hizo muy bien en estarse ahí, bueno, la última decisión estuvo muy bien allí y fue una solución histórica. Bueno. Pues ya queda después de mí va Inventos con David.
Pues venga, vamos,
pues vamos con la sección de David.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
¿Qué nos cuentas hoy, Rungo?
La lavadora.
¡La lavadora! ¡Toma ya! Eso sí que es un invento bueno, ¿eh? Venga, cuéntanos.
La lavadora es un electrodoméstico que sirve para lavar la ropa sucia limpia. El funcionamiento es el siguiente. La lavadora eléctrica lava en seco, es decir, utiliza agua y no químicos para limpiar la ropa. En el centro de la lavadora se encuentra el tambor, que es el lugar donde se introduce la ropa sucia. Toda lavadora necesita agua y electricidad para su funcionamiento. El agua será utilizada en el tambor para mojar la ropa e ir girando el tambor a través de la electricidad para limpiar para la limpieza de la ropa. En la parte superior se le echa detergente para que el agua produzca jabón y la ropa quede más limpia. Esta operación se realiza varias veces dependiendo del programa que pongas a la lavadora, para luego más tarde pasar al enjuague de la ropa y al centrifugado. es decir, a que el tambor gire hasta que suelte todo el agua y quite el jabón de la ropa. La primera patente conocida como lavadora fue en 1691, pero tal y como conocemos la lavadora hoy, actualmente no es hasta 1910 que el inventor norteamericano Albert...
¿Qué año has dicho?
1910.
Ah.
El inventor norteamericano Albert Fischer la patenta. Se dice que la inventa en 1901, pero que poco a poco la va mejorando hasta que la patenta en 1910. Antiguamente en los pueblos existían los lavaderos, lugares donde corría agua potable y las amas de casa iban a lavar la ropa.
Iban a lavar la ropa en el río.
Sí, o en los lavaderos.
Porque no tenían lavadora y yo me acuerdo, no sé si será de la época de mis abuelos, de que viven ahí. Y sé que tenían que hacer eso. Tenían la fuente y lo utilizaban, yo creo, también para lavarse, ¿no?
A lavar la ropa, donde utilizaban jabón y se golpeaban con palas de madera para que quedara más limpia. Esto sucedía hasta finales del siglo XVII, que es cuando se inventan las primeras lavadoras. Pero no es hasta 1910 cuando Albert Fischer patenta su lavadora eléctrica y las casas empiezan a tener electricidad que la gente cambia su forma de lavar la ropa. ¿En qué más pensáis que cambió la lavadora eléctrica la forma de vivir en los pueblos y ciudades?
Hombre, pues yo pienso que la lavadora, creo recordar que en mis tiempos de cuando era mozo, era un, en vez de un tambor, era un, con, un dijéramos, Carmen lo sabrá, no, a mano no, era un como dije,
como no un recipiente grande.
Era un barreño. Como un barreño y tenía una como una hélice en un lateral que movían la ropa.
Sí.
Y luego la iba dando tú la vuelta poco a poco.
Sí.
Y cogías luego y tenías en un lateral unos rodillos que la escurrían.
Sí.
¿Se acordará, Carmen,
sí,
de esto?
Yo he llegado a verlo, eso sí.
Yo...
Pero era un rollo, estaba bien.
Sí,
salió la otra
sí, pero tened en cuenta que en aquella época no había electricidad, claro, entonces tenía que ser el cuerpo humano el que daría el movimiento de,
claro,
del tambor.
Claro, pero los rodillos están muy bien, porque aunque tuvieras que moverlo con la mano, no tenías que estar con ese peso, con toda la ropa mojada, te ayuda.
Claro, claro.
Todo invento es bueno.
Todo invento es bueno.
Para ir avanzando.
Yo quería decir que los lavaderos, aún el edificio... Yo cuando iba a la piscina de pequeño... Yo era el chico del lavadero cuando me recogí en la ruta para la piscina, ¿eh? O sea que no es de 1910, como dice aquí el compañero, que existían hasta hace bien poquito.
Mi fuente es internet. O sea,
tu fuente está equivocada.
Internet se confunde entonces.
Bueno, pues...
Pero fue un gran invento, ¿eh? Uno de los mejores en las familias.
Pero cambió totalmente la vida de los pueblos, ¿eh? De salir y comentar todas las cosas, ¿eh? la hora de lavar, los platos o la ropa, a estar más metido en casa y estar más con la oreja pegada o con el olfato a ver cómo olía la
ropa.
A ver
cómo estaba todo, ¿verdad?
Sí. Es que era un gran invento. Las mujeres trabajaban muchísimo. Y mete las manos en agua fría. No había guantes ni nada. Y el movimiento.
Y la fregona.
Y la fregona también. Pero el lavar y para atender, o sea, que es que el peso que tenían que soportar de llevarlo, traerlo húmedo...
Era toda la mañana.
Era mucho. Entonces, bueno, pues ha sido para mí uno de los mejores inventos.
Bueno, tenemos ahora... nos ha faltado Rosy, que está mala la chica. Eloy, que está de vacaciones, está en Benidorm. Está muy bien.
De Barcelona
la ha ganado. Y nos queda tiempo para Monse, actualidad.
Bueno,
¿a lo
ya o vas a poner música?
No,
si música, pues
música no, porque si no tenemos un poco tiempo.
Pues ha habido un caso en el que una recién nacida con el placenta, pues la han dejado el cubo de basura, la han tenido que... Intentada de reanimar, pero al final ha salido muerta porque no han podido salvarla.
Y una buena y una noticia buena, por favor, que siempre nos cuentan malas.
Una bola, de deporte, por ejemplo.
No, de deporte no. Descubrieron, rescataron a dos españoles.
¿Rescataron a dos qué?
A dos españoles, ¿dónde?
Sí, que estuvieron 10 días a la deriva.
Ah, sí. Un poco de deporte que ha ganado de Barcelona.
Se deporte ahí. No está hoy el hoy.
No, vamos, podemos hablar un poquito de lo que estaban a la deriva los españoles en Malasia y que lo han encontrado a los 10 días, sanos y salvos, no muerto ni de nada, ni estaba muy bien. Y me ha extrañado que no estaban ni insolación, ni estaban así tal, y se encontraron muy bien, con buen aspecto, y eso fue vital, que no les pasase nada, ¿no?
Sí, porque por
porque
lo visto,
10 días por ahí.
Es que por lo visto tuvieron una experiencia en.
Se estrelló el avión o algo, ¿no?
En el mar, y el agua la hacían potable por mediación de un programa, una película que vieron en televisión, y por medio de un saco, un saquito...
¿Saco, una camisa o un
una algo? Camisa, se evaporaba ese agua y salía agua no salada, y por eso se han mantenido.
Bueno, mal.
Bueno, y
bueno, y han vuelto a Madrid, son seis salvos, un avión y todos contentos, y ha quedado todo muy bien.
Bueno,
ya
pues,
está muy bien la búsqueda, está una búsqueda intensiva y al final pues ha conseguido.
Pues nada, ya nada más que deciros que el próximo miércoles preparamos, ¿no?
Sí.
Preparamos, entonces no podemos estar con vosotros aquí.
Volvemos.
Y muchas gracias por estar otra vez en contacto con nosotros. Son las 8 de la tarde ya.
Guido,
no tenemos tiempo, Guido.
Ya, lamentablemente no hay tiempo.
Vale, pues nada.
La próxima semana.
Será
muy buenas tardes y espero que les hayan gustado nuestros temas.
Hasta luego.
Pero Guido puede dar las buenas tardes también, ¿no?
Eso sí, ya mi sección ya no. Bueno, buenas, hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes.